Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro.
Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Hoy Supe. Hoy tenemos un invitado muy especial porque resulta que es un tanto fanático de Julio Cortázar, de este autor que nos trae dando vueltas con su famosa obra de Rayuela. Pero bueno, aquí tenemos a Mauricio, que nos va a platicar sobre él y sobre un tanto de cosas sobre su obra, su vida, anécdotas, cuentos y demás. Pero antes de empezar, me gustaría que Mauricio nos platiques un poco sobre ti. Preséntate, salúdanos. ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cómo has estado?
Hola, Carla. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast. Y pues un saludo a todos los oyentes de Hoy Supe. Pues, como bien dices, mi nombre es Mauricio. Yo soy un lector amateur, ¿eh? No creen que yo estudie letras ni nada, pero Cortázar, pues sí, es uno de mis autores favoritos. Desde mi adolescencia que empecé a agarré el hábito de la lectura, creo que fue Cortázar o por Cortázar que empecé a leer pues, de una manera más asidua o frecuente, o que me tomé esto de la literatura un poquito más en serio, pues sí, más como un hábito. Y pues sí, hubo un cuento en particular de Cortázar que fue lo que me atrajo no solo a Cortázar, sino a la literatura como tal. Y si hay tiempo, pues al final del podcast le podemos dar una lectura. Al cabo es un cuento cortito. Yo, además de ser lector amateur, me dedico a la docencia. Soy profesor de historia, no de literatura, de historia. Y pues yo creo que eso es todo lo que tiene que saber. Tengo un proyectito por ahí, también escribo historias sobre todo de fútbol. Un proyectito que se llama 7-0, si nos quieren buscar por ahí en Instagram o en Facebook o en Twitter.
Ok, está muy bien. Mauricio, pues ahorita lo acabas de mencionar, entraste a este mundo de la lectura por Julio Cortázar. Para los que hemos tenido la oportunidad como de leer un poco sobre él, es un tanto una lectura compleja, o sea, sí debo de admitirlo que debes estar como muy concentrado, ¿no? Entonces, como que ahorita que dijiste que entraste a este mundo por él, te juro que estoy viendo a tu mirada, o sea, ¿cómo fue que entraste con una lectura un tanto difícil?
Sí, realmente yo tuve que leer o empezar a leer a Cortázar y a todos estos escritores y escritoras también del boom latinoamericano, por una clase que llevé en prepa, una clase de literatura, obviamente. Y fue este cuentito, un cuentito que se llama Continuidad de los Parques, que me arrastró totalmente hacia la lectura, o sea, me cautivó, digamos, me explotó la cabeza con ese cuentito tan simple, en una cuartilla y media. Después ya me puse a leer Rayuela, y sí, es un libro complejo, es un libro complejo, pero a ver, primero, les quiero decir dos cosas. Uno, que si van a empezar a leer a Cortázar, no empiecen con Rayuela. Al ratito les digo por qué. Y dos, tampoco le tengan miedo a Rayuela. Porque si he escuchado esto de que hablan de que es un libro complejo, de que hay que saltar entre capítulos y no sé qué más, y la gente como que le da miedo y no se acerca. No, que no les dé miedo, al contrario, desde el lenguaje es precioso, es muy bonito. Entonces, pues sí, fue a través de la literatura de Cortázar que empecé a leer más y más y más.
Oye, y por ejemplo, ahí en el detrás de cámaras de audio, como a veces decimos, me estabas contando sobre una anécdota de Cortázar. Si quieres platicarnos sobre esto, creo que es muy interesante porque también el autor empezó muy chico en este mundo de la literatura.
Sí, es una anécdota un tanto conocida, pero que retrata a Cortázar como figura literaria, casi como personaje del imaginario literario de habla hispana, ¿no? Él estaba chiquito, tendría como unos 8 o 9 años, ya entonces leía literatura o libros como pues, de Edgar Allan Poe, de Isaac Asimov, de Julio Verne, de Víctor Hugo, que pues es literatura que, no sé, no es de esa edad, o sea, realmente es difícil hoy encontrar a un niño de esa edad que lea este tipo de literatura. Y él, en su infancia, pues dicen que era un poco enfermizo, tendía mucho a enfermarse, y un doctor le recomendó a su madre que le quitara los libros durante 2-3 meses, pues para que saliera a jugar, que le diera el sol y demás. Pero dicen que Cortázar de hecho él mismo lo cuenta, él mismo cuenta esta anécdota, la pueden encontrar en YouTube, pero él cuenta que se deprimió, o sea, que cayó en un estado de depresión muy profundo, y la mamá, pues con el instinto maternal, dijo, no puede ser que esté así. Entonces le regresó los libros y le regresó a la vida. Esto, y además, ya para esa edad también ya escribía novelitas, cuentitos. Dice que afortunadamente se perdieron porque le daría pena que se publicaran. Esto lo cuenta en una entrevista también. Pero sí, eso nos dice qué tipo de personaje era Cortázar. Desde chico estaba apasionado por la literatura, por los relatos, por las historias. Y pues nos dice quién es en una simple anécdota, en una simple historia.
De hecho, esa entrevista que Mauricio nos está platicando está en nuestras redes sociales, la pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter. Hace unas semanas, cuando publicamos el episodio justo de Rayuela, yo subí esa entrevista, entonces por si quieren como verla y evitarse el trabajo de buscarla en YouTube, ya está ahí en las redes. Es justo lo que platica Mau, y bueno, pues ahí se ve cómo Julio Cortázar pues empieza a platicar esta parte de empezar desde muy chico en el mundo de las letras. Que de hecho también, si lo quieren como un punto extra, un tip, hay muchísimas entrevistas de Julio Cortázar en YouTube también. Si quieren conocerlo, a lo mejor de una manera visual, hay muchas entrevistas, también me parece, no sé si las has visto, Mau, donde luego salen fragmentos que él narra cosas, no sé sí. Si es poesía o así, y aparecen los videos. Ya están viejitos, pero están todos en YouTube o incluso en Facebook, también yo los he visto. Ahí sí lo quieren como tip.
Sí, son buenísimos esos. Creo que si le ponen Cortázar, en voz de Cortázar, algo así, si hacen la búsqueda así en YouTube, les puede salir. Y él narra bastantes de sus cuentos y algunos de sus ensayos también, sus micro relatos, y son buenísimos. Sí, te los recomiendo.
Sí, la verdad es que sí son muy buenos. Y oye, Mau, una pregunta. En cuanto a él como persona, tengo entendido que es argentino, pero no nació en Argentina, y estaba en Suiza y luego murió en París, y bueno, un relajo ahí total. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso?
Sí, pues él nació en Bélgica, si no me equivoco, porque su papá trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, entonces trabajaba en la Embajada de Argentina en Bruselas, si no mal recuerdo. Pero tanto su papá como su mamá eran argentinos. Regresan, bueno, sí estuvieron ahí dando vueltas por Europa, pero él regresa a Buenos Aires, no, a Banfield, como él tendría como 4 años, y no pasa mucho tiempo, que como unos 2 años quizá, tal vez, y su papá, pues, abandona, digámoslo así, como es, abandona la familia, y de hecho Esto se nota en sus historias porque no hay una figura paterna nunca, ni en sus cuentos ni en sus novelas.
¿A poco los dejó el papá? Eso no lo sabía.
Sí, es algo ahí pues conocido. Creo que vivía con su madre y con una tía, y esa fue su infancia y adolescencia. Después, pues él estudia letras, esa es su profesión. Estudia también por ahí de los, no sé si los 18, 19 años, creo que había necesidad económica en la familia, y estudia para ser traductor. De hecho, dicen que tomó un curso que normalmente lleva 2-3 años, y a él le tomó 9 meses y le significó un esfuerzo intelectual muy grande. Este esfuerzo intelectual pues lo sacó un poco de sus casillas, lo volvió un poco loco. Dicen que imaginaba, y así tal cual, imaginaba cucarachas, como que veía cucarachas. Y no se le quitó esta cosa de imaginar cucarachas hasta que escribió un cuento que se llama Circe. Con eso como que se curó. Y ahí hay un poco de, o sea, narra un poco de esto que te digo, de que tuvo que estudiar para traductor y que se empezó a volver un poco loco y demás. De ahí se trasladó a París. Y pues vivió casi toda su vida allá. En París, allá hizo casi toda su carrera literaria, incluso pues allá se exilió también cuando estaba la dictadura militar en Argentina y todo el contexto político de la Operación Cóndor en América Latina, en el cual pues los intelectuales, los escritores los perseguían mucho los gobiernos dictatoriales. Y en ese sentido también tuvo mucho activismo político. Sobre todo en la última etapa de su vida. Se comprometió con la cuestión de la Revolución Cubana, la cuestión de la Revolución en Nicaragua, con todos los exiliados políticos, bueno, los exiliados de la dictadura en Chile, con Salvador Allende, la de su país también. Incluso creo que por ahí hay un dossier en el que, o sea, del gobierno argentino en los años del 78 al 83, si no me equivoco, por ahí, en el que pues el gobierno argentino lo tenía en la mira, ¿no? Tenían muchos datos de él, pero pues obviamente él no vivía en Argentina. ¿Qué más? Pues yo creo que sobre su biografía eso es lo que podemos contar, pero si quieres vamos con la trayectoria literaria, porque pues tú sabes que en ese entonces en América Latina pues la corriente o el movimiento más bien era el boom, y él pues es uno de los íconos también del boom, pero hay quienes lo quieren como encasillar, o sea, dicen que su literatura era realismo mágico, pero realmente pues no era realismo mágico, era más bien, si es que se puede decir de esa forma, del género fantástico. En el que, o sea, cuentos, relatos en los que no sabemos si lo que está pasando es realidad o no. Normalmente, en el género fantástico, siempre el personaje principal, el protagonista o el narrador, no está en sus 5 sentidos, ya sea que pues, esté quedando dormido, que esté ahí entre un estado del sueño y la vigilia, o que esté bajo la influencia de alguna sustancia, o que esté medio desmayado o desmayada, ahí como que no sabes si lo que está pasando, si lo que te está narrando es realidad o es producto de otro estado de la conciencia. Y los temas que maneja Cortázar recurrentes son el humor, hay muchísimo humor, y si no me creen, lean Historias de Cronopios y Famas, el manual de instrucciones, al ratito hablamos de eso también, pero también el absurdo, hay mucho, o sea, suceden muchísimas cosas extrañísimas, pero extrañísimas. Por ahí les puedo recomendar un cuento que se llama Maravillosas Ocupaciones. Es un cuentito de, si acaso, una cuartilla o menos de una cuartilla. Y suceden cosas extrañísimas. Creo que eso también lo retrata muy bien como su estilo. Y pues habla de, sobre todo, la razón por la que nos identificamos o resonamos mucho con Cortázar es porque habla de situaciones cotidianas, cosas que nos pasan recién nos levantamos, o cosas que nos pasan en el trabajo, o en la oficina, o en la escuela, o cuando vamos caminando por la calle, que lo va leyendo y dices, ah, sí es cierto. Nada más que él lo narra, lo retrata, pues, de una forma bellísima. Tiene una capacidad de abstracción increíble para crear imágenes súper nítidas con sus palabras. O sea, una lucidez muy, muy grande. Y pues, sobre cómo escribía y sobre qué situaciones, en muchos casos aborda cuestiones históricas y tenía pues estas formas de hablar muy argentinas. De hecho, a ver, él, cuando, si le hacen caso a Carla y van a YouTube y escuchan de su voz, de voz de Cortázar, algunos de sus cuentos, se van a dar cuenta de que no puede mencionar muy bien la letra R, o sea, palabras con la letra R, porque él casi toda su vida vivió en Francia, pero siempre escribió en español. Y a pesar de que vivió en Francia y hablaba el francés obviamente perfecto, y pues el sonido de la R en español y francés es muy diferente, o sea, nunca abandonó este vocabulario argentino, las formas argentinas de expresarse. Y bueno, pues en sus cuentos, cuando los lean, al ratito damos algunas sugerencias, algunas recomendaciones, pues se van a dar cuenta de que siempre hay una ruptura de lo temporal. Y los espacios suelen ser más protagonistas que los propios personajes, como un cuentito que se llama Casa Tomada, por ejemplo. Entonces, pues al respecto de su trayectoria literaria, de su estilo, de la corriente a la que pertenece y demás, pues yo creo que con eso lo cubrimos.
Oye, Mau, pero una pregunta. Me voy a regresar un poquito que me hizo mucho ruido. Cuando mencionas que él no entra en el realismo mágico, es lo que yo tenía entendido, es que sí entraba porque hace cuenta que me llegó a la mente Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad y dices, pues sí, se parece en el hecho de cómo pasan cosas que no son ciertas, pero sí hay realidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir de eso? O es como dependiendo de la visión de cada quien, de que unos digan sí es del realismo mágico y otros digan que no. ¿Cómo se define eso?
Pues mira, con García Márquez, en cuanto al realismo, bueno, digamos, no solo García Márquez, sino todos los escritores y las escritoras que hablan o cuya literatura pertenece al realismo mágico, por ahí también no hace mucho leí Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, que también es realismo mágico, e incluso es un libro que se escribió antes que 100 años de soledad. Pero lo que sucede con realismo mágico es que te van narrando la historia el protagonista o el narrador, y están sucediendo cosas que, digamos, son imposibles en el plano espacio-temporal o de las leyes físicas que nos rigen en la realidad, ¿no? Ya poniéndonos, digamos, metafísicos. Pero te va narrando, o sea, te va diciendo que están lloviendo cangrejos del cielo sin ninguna, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera lo más cotidiano, de que, ah, sí, están cayendo, está lloviendo cangrejos del cielo, o bien pues llegó un ahogado gigante ahí a la playa, y pues es enorme el ahogado, ¿no? En cuanto al cuentito este de García Márquez de el ahogado más hermoso del mundo, te lo cuenta como si fuera lo más normal, lo más cotidiano, o sea, como si fuera algo de todos los días, o algo que en realidad puede suceder, más bien, algo que sí es factible que suceda. Puede que sea raro, pero sí es factible que suceda en nuestro plano físico, espacio-temporal. Y Cortázar no tiene esto, ¿no? Eso, el narrador de las historias sí se sorprende cuando suceden cosas extrañísimas que no son factibles de que suceda. Además, creo que una forma en la que lo podemos plasmar fácil es en el libro de cuentos de historias de cronopios y famas. Los cronopios, las famas y las esperanzas son un tipo de personajes que ni siquiera tienen una forma definida. De hecho, en YouTube también pueden encontrar esto de esto de vaya, la explicación de quiénes son estos personajes de cronopios, famas y esperanzas. Son personajes sin forma, o sea, son como Cortázar les dice como una especie de globo con una forma indefinida, de color más o menos verdoso, y que son arquetipos. Más adelante vamos a hablar de eso, pero o sea, son, esa es la diferencia, o la diferencia principal entre lo fantástico y el realismo mágico. En lo fantástico no sabes, para empezar, no sabes si lo que te está contando está pasando en realidad o no. O sea, no hay una certeza. Siempre hay una duda al respecto de eso. Y en el realismo mágico sí está sucediendo. Sí, porque su nombre lo dice, es realismo, ¿no? Pero es mágico. O sea, están pasando, están pasando cosas que en, o sea, realmente en nuestro mundo no pueden suceder, pero en ese género literario, bueno, es una corriente literaria, sí se dan como esa licencia. No sé si me expliqué o si confundí más.
No, sí, creo que sí, lo entendí. Digo, sí, igual podemos recapitularlo. A ver, así a simples, palabras más, palabras menos. El realismo mágico, tú lo acabas de decir, o sea, es un realismo, o sea, es algo que la historia está sucediendo, pero pues vaya, o sea, ¿cuándo has visto que lluevan cangrejos, por ejemplo? ¿No? O sea, es algo, ajá, que es un tanto ilógico, pero pues en la cuestión fantástico dijiste que se decía, ¿verdad?
Sí.
No sabes en sí quién lo está diciendo, pero el relato sabes que puede ser verdadero, o sea, no está tan como volada o, uh-huh, o como tan irreal la historia, pues.
Sí.
Sí, te lo entendí.
Sí, correcto. Y no hay, o sea, la cosa es de que no hay una certeza de si lo que está pasando es, o sea, está pasando en la realidad o si está pasando en la mente, en la imaginación del narrador, producto de que no están sus cinco sentidos, de que quizás estaba soñando, es muy onírico, o quizás estaba, no sé, bajo la influencia de alguna sustancia, o quizás se acababa de desmayar, o quizás estaba anestesiado o anestesiada, entonces va por ahí.
Es como el cuento que, el de continuidad de los parques, si no me equivoco.
¿Sí?
Digo, creo que lo mencionaste al inicio y que al final, si nos da chance, lo podemos leer.
¿Sí?
Cómo este personaje va narrando lo que está sucediendo. Y luego cuando llegué al final fue de, no puede ser. Te juro que yo me sentí corriendo la historia y, ajá, al final seguía siendo producto como de la mente, de la cabeza del señor que estaba leyendo la novela, ¿no?
Sí.
Así te lo puedo entender. Digo, si igual alguien lo quisiera entender de una manera más concreta, yo creo que ese cuento está perfecto para entender la definición de cada corriente. Yo así,
sí,
lo asimilé.
Así es. Sí, tal cual. Tal cual. Ese cuento, en ese cuento se nota muy, muy fácil. Hay otro cuento en que también se nota es La Noche Boca Arriba, otro es Casa Tomada, y bueno, pues hay otros muchos ejemplos más.
Ok, muy bien. Oye, Mau, y por ejemplo, si ya pasamos a la gran, gran, gran obra de Cortázar, que fue Rayuela,
sí,
¿qué nos puedes platicar de esto?
Pues, mira, quisiera empezar con una cita que saqué por ahí de Cortázar en la que explica el estado de conciencia en el que la escribió esta novela. Y abro cita, dice: mi narrativa fue escrita al margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia, como si yo no fuera más que un medium por el cual pasaba y se manifestaba una fuerza ajena. Entonces, casi casi que se lava las manos, ¿no? Dice,
sí,
yo no lo escribí, la escribió alguien más.
Mi otro yo.
Exactamente, una especie de alter ego, que por cierto, hay un alter ego de Cortázar en Rayuela. Bueno, dicen los expertos que es un personaje que se llama Morelli. Como tú bien sabes, es una novela muy, muy aclamada porque pues rompió con todo lo que existía. Entonces, la cosa más notoria, obviamente, la estructura. Tú sabes que hay, ¿qué son? Cuatro formas de leerla, creo.
Sí.
Y es una especie de técnica de collage, porque, pues, hace, a ver, primero, puedes leerla como tú quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lector es como que también, de cierta forma, está participando de manera activa en la construcción de la trama, en la construcción de la historia que se va contando. Y decía, es una técnica de collage porque, pues, te da opción de leerla como tú quieras, de leerla toda lineal o de prescindir de ciertos capítulos o de leerla según la recomendación del propio autor, que es este tablero que está al principio. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo puede ser que sean distintas historias o que sean, o sea, qué tanto puede diferir la novela si la lees de una forma o de otra? Entonces, pues bueno, la cosa es que se reveló Cortázar, o sea, le llaman de hecho la antinovela o también la hipernovela, porque pues Cortázar escribía muy diferente a lo que se escribía entonces. O sea, dijo, a ver, ¿cómo puedo molestar a los
lectores?
Sí, a los lectores y también en cierto sentido como al canon, o sea, lo que siempre ha sido, o sea, porque tú sabes, nos vamos a la escuela y nos dicen las cosas son así. Manuel dijo, ¿cómo puede ser que las cosas no sean así, pero que al mismo tiempo pues siga conservando algo, que siga conservando un sentido, ¿no? Hay una cosa ahí muy teórica, yo la verdad no entiendo muy muy bien, pero voy a tratar de explicarlo, que es la intertextualidad, que Cortázar es una especie de, no sé si técnica, sí, es como una técnica que usa esta técnica en Rayuela, y básicamente es, a ver si me puedo explicar, agarra textos de distintos, vamos a decir así, contextos, ¿no? Que si los pones juntos, cobran sentido. Es decir, que un texto puede necesitar del otro para adquirir significado. Tú sabes que la novela tiene tres como grandes partes. Del lado de allá, que es París. Del lado de acá, que es la parte 2, que es en Montevideo, en Uruguay, creo. Y de otros lados, que son los capítulos prescindibles. Bueno, si lees las primeras dos partes del lado de allá y del lado de acá, y lo lees de manera lineal, bueno, sí, sí tiene cierto sentido, ¿no? Pero cuando empiezas a intercalar, cuando empiezas a seguir el orden del tablero y empiezas a intercalar capítulos capítulos de la tercera parte del lado de allá, te vas a encontrar con que son recortes de periódicos, son anuncios, a veces son, pues sí, otros capítulos que también llenan la historia o poemas o de escritores así random, algunos de él también. Y dicen que el corazón de la novela está ahí, en los capítulos prescindibles, en los capítulos prescindibles, ajá, que es pues esta tercera parte de otros lados. Entonces dice que, a ver, cuando empiezas a conjuntar capítulos de la trama y luego te saltas a un recorte de periódico y luego regresas a los capítulos del lado de allá, pues como que va cobrando sentido. Yo te soy bien sincero, yo solo la leí de la manera lineal. En algún momento intenté leerla de la manera en la que sugiere el autor, y la verdad es que es complicado. Apenas alguien que sí le sepa para que nos explique bien pues cómo va, o sea, cuál es la historia, porque si es complicado. A ver, estás leyendo que el personaje principal está buscando a una persona, a la maga, y de repente te encuentras, o sea, saltas a la parte 3, o sea, la tercera parte, capítulos de la tercera parte, y te encuentras con un recorte de periódico. Entonces es como que really, tenías que poner esto acá. Entonces apenas alguien que sí la haya leído de las cuatro formas, ¿no? Pero lo principal de Rayuela, o al menos lo más notorio, digamos lo más notorio, es la ruptura del orden. La ruptura del orden. Es, digo, no por nada se llama Rayuela. No por nada sugiere el autor este orden distinto para leer los capítulos. Y yo quiero poner un ejemplo. Más allá del orden de los capítulos, si pueden por ahí, incluso lo pueden encontrar en Google, creo, ¿no? El capítulo 34 si empezamos a leer el capítulo 34, la primera línea no va a tener sentido con la segunda. Es decir, no hay un...
algo que los conecte.
Algo que los conecte. Pero si lees la primera línea y luego la tercera y luego la quinta y luego la séptima y así te vas con los números impares, es un capítulo, es una historia. Después terminas de leerlo, de leer esas líneas, las líneas impares, y empiezas a leer las líneas pares, es otra historia. Entonces, digamos que son dos capítulos intercalados en uno solo. Y pues esto es un, digamos, ¿cómo te puedo decir? Atentado contra la lógica, ¿no?
Sí.
Rompe, o sea, es una ruptura muy clara del orden. Y pues sí, uno se siente menso tratando de darle sentido cuando lo lees de corrido, pero ya cuando vas como en la décima línea, undécima, dices, ah, ok, como que aquí hay otro orden, como que aquí hay otra cosa. Entonces, es muy lúdico, tío. No por nada se llama Rayuela, es un juego. El libro, pues, en sí es un juego. Otro ejemplo de esta ruptura del orden o de las convenciones es el capítulo 68. Es un idioma, si lo empezamos a leer, no vamos a entender nada porque es un idioma que él inventó. Y son palabras que se parecen al español, pero que no son español, que sin embargo, después de leerlo un par de veces, como que va cobrando sentido. Estás como, empezamos a entender de qué está hablando y qué nos está diciendo. Pero es un idioma totalmente inventado que solo lo dejó ahí en el capítulo 68. Y si hasta ahorita hemos hablado nada más de la trama, de la estructura, y es de lo que, porque es lo más notorio, es lo más visible, es de lo que siempre nos hablan, quienes pues saben más de esto, pero ya hablando así en serio, ¿de qué trata Rayuela? O sea, ¿cuál es la trama? Y creo que es igual de complejo que explicar porque nadie sabe de qué trata. En realidad, vamos a decirlo así, hay dos personajes principales, bueno, hay un protagonista que se llama Horacio y hay pues un otro personaje, es una mujer que se llama Lucía. A Horacio se refiere a ella como la maga. Incluso el libro empieza así: ¿encontraré a la maga? Si okay. Hay una manera, si hay una manera de resumir de qué trata el libro o vaya, la trama, la historia, está en esas primeras cuatro palabras: ¿encontraré a la maga? Porque obviamente ya después te va explicando, tenían una especie de relación, ella era una migrante uruguaya que vivía en París, todo sucede en París, el libro es, o sea, sobre todo del lado de allá, las imágenes, o sea, como está ambientado en París, las imágenes, yo cuando leí no conocía París, pero pues te lo vas imaginando y luego si buscas en Google Fotos y demás, es un retrato increíble de París, ¿no? Pero bueno, él, Horacio y la maga tenían una relación, eran muy distintos porque Horacio era una especie de erudito, un filósofo que sabía pues de mucho, de todo, literatura, de música, de arte, etcétera, de historia. Y la maga, pues no, la maga era, digamos, no quiero usar la palabra ignorante porque quizá no sería precisa. Pero,
¿una persona sin los conocimientos quizá?
Sí, digamos, sí. Sin tanta cultura.
Ajá.
Y pues narra esa relación difícil, especie de relación difícil que tenía. No voy a dar spoilers, pero sucede algo que a la maga, pues suponemos que la entristece muchísimo. Y de repente desaparece. Entonces Horacio se la lleva todo el libro buscándola, imaginando que la encuentra ahí a la vuelta del arco del Quai de Conti, a la vuelta del del Pont Neuf, que es uno de los puentes de París, al margen del río Sena y demás. Y todo esto sucede. Bueno, primero, eso es lo que sucede en París, y luego cuando él regresa a Uruguay, él es argentino, creo, a Horacio, pero regresa a Uruguay y en cierta forma, de nuevo no voy a dar spoilers, pero en cierta forma sigue buscándola, solo que en su mente, en su propia mente. A grandes rasgos creo que eso es, y si digo algo más puedo pecar de...
De spoiler o algo.
Sí, de spoiler, ajá. En el libro también hay un club literario o una especie de club que se llama el Club de la Serpiente, en el cual hay otros personajes que discuten sobre temas filosóficos, temas de arte, temas políticos y demás, y son sobre también literatura, obviamente, poesía, y pues son discusiones como muy profundas y muy interesantes. La verdad es que son muy interesantes. A veces es, yo recuerdo que es difícil como seguir la pista, seguirle, porque es te lo decía antes de iniciar, es un libro que te demanda total concentración, o sea, los cinco sentidos. Si no, se nos escapa por ahí algo y se puede tornar como...
Tedioso.
Sí, tedioso en cierta forma. Ajá. Para mí, lo bonito de Rayuela es la descripción de los lugares, o sea, lo que nos retrata Cortázar desde el lenguaje, desde las imágenes, desde las metáforas, la poesía que le pone. Esto se dice mucho, pero al menos yo lo he escuchado mucho, porque sí, quizás se ha vuelto un cliché, pero si pueden, echen un vistazo al capítulo 7. El capítulo 7 es, desde lo poético, es bellísimo, es muy, muy, muy bonito. Y creo que eso te determina en cierta forma el estilo del libro y el lenguaje que usa el autor en el libro, ¿no? Al menos desde el lenguaje, desde las palabras, desde las imágenes. Me gusta también, bueno, ya dije la descripción de los lugares, de París, también cuando está en Montevideo hay algunas imágenes bonitas, y que también es súper musical, el libro es súper musical, se la pasa hablando de jazz. Yo no sabía nada de jazz y a raíz de Rayuela entendí quién era John Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong, Charlie Parker, entre otros exponentes del jazz, que en ese entonces, creo que eran los 50, 60, porque este libro se publicó en el 63, en ese entonces estaban en auge, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, pues eso es lo que a mí me gusta, el lenguaje que utiliza, que es bellísimo. Hay una cosa muy curiosa, Carla, lo hablábamos antes. En el capítulo 69 de este libro, de esta novela. El capítulo 69 es parte de los capítulos del lado de allá. No, perdón, de la tercera parte, de otros lados. O sea, de estos recortes de periódico que no tienen nada que ver, que son, no solo recortes de periódico, sino poemas o anuncios y demás.
Lo que decidió así, poner. Random.
Así es. Pero en ese capítulo menciona nada más y nada menos que, y lo digo así porque al menos yo vivo en Monterrey, menciona la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, menciona también estado y ciudad de San Luis Potosí, la ciudad de Zamora, si no me equivoco es Michoacán, y también el municipio de Linares, de Nuevo León. Yo lo descubrí casi que por puro azar, pero me voló la cabeza porque es así como que estás hablando de Monterrey, ¿no? Es un capítulo muy chiquito, de creo que es una hoja y media a lo mucho, y narra la historia, una pequeñísima historia de un personaje que era soldado, era un militar. También lo pueden encontrar en internet, creo que si lo leen no les va a spoilear nada, así que si lo quieren buscar, pues adelante. Pero lo interesante de este capítulo, más allá de que pues a mí me voló la cabeza porque habla de mi ciudad, es que hay una renuencia a hablar según la regla, a escribir, perdón, según las reglas ortográficas. O sea, así, aquí sí que es, que fuera todo convencionalismo, está plagado de errores ortográficos. Por ejemplo, la palabra coronel está escrita con K, digamos, ¿no? Cuando debe de llevar C, lleva una S y viceversa. Lo cual, de nuevo, nos habla de que hay una ruptura del orden. O sea, Cortázar perdón que lo diga así, pero se cagó en todo lo que existía, en todos los convencionalismos, en todo. O sea, dijo, no, no me importa, yo voy a escribir como yo quiera, quiero molestar, quiero romper. Que al cabo, pues como les decíamos al principio, pues él decía que no lo escribió él, lo escribió una fuerza ajena, ¿no? Como si él fuera un medium. Entonces, de esa forma como que se lava un poquito las manos. Pero sí, sí, le recomiendo también ese capítulo como bonus de esta sección del podcast, es el capítulo 69. Entonces, recapitulando así rapidísimo, el capítulo 34, en el que hay líneas salteadas, el capítulo 68, en el que es un idioma inventado, el capítulo 7, que desde lo poético es bellísimo, y el capítulo 69, en el cual está plagado de errores ortográficos, con toda la intención, obviamente, ¿no? Y en el que pues habla de la ciudad de Monterrey, que es una ciudad al norte de México, para quienes nos escuchan desde fuera del país. Pero sí, esos son los capítulos que yo les recomiendo si quieren leer así como salteados. No, no les va a, no les spoilearía nada en particular. Entonces, mi sugerencia sobre si leerla o no, mi recomendación es no, al menos no todavía. Y como les decía, no porque, o sea, no le tengan miedo, pero yo creo que primero hay que leer algunos de sus cuentos, algunos de sus libros de cuentos o de sus microrelatos o de sus ensayos, investigar un poquito sobre él, digamos, para, entre comillas, ir calentando, ¿no? Porque Rayuela sí te pega así de lleno en la cara, así desde el primer capítulo. Entonces, creo que les puede gustar más si primero empezamos con algunos de sus cuentos o de sus ensayos, y ya con esta especie de background, ahora sí nos embarcamos en la aventura que pues es Rayuela. Esa es mi sugerencia. Ahora, si quieren empezar con un texto largo, o sea, con una novela de Cortázar que no sea Rayuela, porque no quieren empezar con cuentos, yo les recomiendo la novela Los Premios. Es buenísima, buenísima. Sucede todo en un barco, en un crucero más bien. Sucede algo extraño y irónicamente tiene cierta relación con lo que estamos viviendo en el contexto actual de la pandemia. Sucede ahí algo extraño. Entonces no les quiero contar más, pero es una gran novela, 10 de 10, neta, es buenísima y también sirve para calentar, como para saber, ah, ok, así escribe Cortázar. Entonces ahora sí vamos a embarcarnos en Rayuela. Tiene otras novelas, como 62, Modelo para Armar, que dicen que esta novela sale del capítulo 62 de Rayuela. Honestamente, yo la leí hace mucho, te decía, hace como 15 años, esta de 62, Modelo para Amar, y no entendí nada, así que no les puedo decir si es buena o no. Y tiene otra que también, bueno, otra que se llama El Libro de Manuel, que en esta se nota más como su activismo político, según he leído, porque esa sí no la leí. En él se inspiró mucho en la revolución que hubo, la revolución sandinista en Nicaragua. Por allá, no recuerdo si 60, 70, perdón, no recuerdo exactamente cuándo fue que lo publicó, pero sí, ese es otro de sus libros, y tiene, creo que también, dramaturgia, teatro. De esto sí no he leído ninguno, uno que se llama Divertimento y otro que se llama El Examen, que creo que esos los escribió de muy joven y nunca se los quisieron publicar hasta que pues, ya se convirtió en un escritor más aclamado. Entonces yo creo que hasta ahí podemos cerrar con Rayuela y las novelas.
Nunca me había sentado con alguien a que me explicara de qué trataba Rayuela. Te lo juro que hasta ahorita mi cabeza está como el hámster dando vueltas en su ruedita pensando en todo lo que acabas de decir. Porque haz de cuenta que yo le he sacado la vuelta a Rayuela. O sea, he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo la verdad confieso... uno de mis pecados como lectora que le he sacado la vuelta, o sea, no, y ahora que explicas todo esto es como que, híjole, o sea, porque ya me habían explicado lo de los capítulos, que bríncate este capítulo y no sé qué. De hecho, como tip también para las personas que nos están escuchando, en nuestro Instagram, este sí solamente está en Instagram, tenemos un reel exclusivo sobre cómo leer Rayuela, las cuatro maneras de leerlas, las que Mauricio ahorita nos estaba comentando, están en un reel, es un reel muy chiquito, pero está creo que muy bien explicado, donde te decimos, bueno, pues la primera es que sí, todo lineal, que sí hasta cierto capítulo, que sí, como en el tablero. Digo, por si quieren tomar nota de eso, está en nuestro Instagram ya ese material. Y tampoco nunca me había sentado a leer sobre qué trataba Rayuela. Hasta ahorita que tú me estás platicando de qué trata, puedo saber que hay un mago, la maga que nos estás contando. Sí. Hasta sí. Ahorita me vine a enterar de qué trataba Rayuela. Hasta hace una hora no tenía yo ni idea.
Sí, es que eso es muy común, es muy recurrente que hablan, no, Rayuela, que es como una especie de rompecabezas porque tú vas armando la historia y lees un capítulo y te saltas al otro y el lector es un se convierte casi que en un personaje o casi como que va de la mano con el autor porque también él construye la historia y demás, pero nunca se explica de qué va, o sea, de qué trata, de qué temas hay ahí, cuáles son los personajes, cuáles son sus identidades, digamos, qué historias están sucediendo dentro de la novela. Y yo te digo, o sea, las primeras cuatro palabras como que lo engloban muy bien. Dice, encontraré a la maga, porque pues tenía una, era Horacio, que tenía una relación con Lucía, pero sucede algo que Lucía decide perderse para siempre, entonces Horacio la empieza a buscar porque pues obviamente la quería, y tenían una relación obviamente compleja, y pues es eso, la búsqueda de Lucía, la búsqueda de la maga, que después se convierte en algo más, ya cuando está del lado de acá, es decir, en Montevideo.
Sí, sí, o sea, te digo, nunca, eso que tú acabas de decir, y lo acabas también de explicar, o sea, nadie se sienta a platicarte de qué trata el libro, o sea, es como, sí, o sea, es Rayuela es otro mundo, que Rayuela no sé qué, pero nadie se sienta a platicarte de qué trata en sí, o sea, cuál es la historia, porque me puedo saber la historia de miles de libros, o si yo te platico, ay, pues es que este trató de este y este el otro, pero Rayuela, yo creo que más que la esencia de la historia, como me lo estás contando y a mi perspectiva, repito, mi perspectiva es, creo que la esencia de cómo vas armando el rompecabecitas de este libro, o sea, creo que eso es lo interesante, ¿no? Creo que es lo que nos queda de picar a todo mundo por decir lo voy a leer, porque así como lo plasmas, híjole, o sea, Julio Cortázar se la voló con el libro, o sea, dijo, no, pues si me quiero burlar, este es el libro perfecto.
Sí, la Rayuela es en sí un microcosmos. Él también dice, es la obra de toda una vida, ¿no? Aunque todavía estaba, pues, joven, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí estaba joven. Cuando publica Rayuela en 1963, creo que fue. Pero sí, o sea, es un gran libro, es un gran, gran libro. No, tampoco creo que sea pecado no leerla, y es completamente válido decir, no, hombre, qué es este mugrero, no sirve para nada, no me gustó. Es completamente válido, y creo que Cortázar incluso hasta le animaría o emocionaría que opinaran eso, ¿no? Porque significa, ok, entonces de cierta forma estoy logrando mi cometido de romper con lo que existía. Sí recomiendo leerla, pero que no sea lo primero que leen de Cortázar, porque si no, nos puede por ahí agarrar con la guardia un poquito baja.
De hecho, estaba yo leyendo que Julio Cortázar también estaba inspirado en Borges. No digo que haya sido como su... De todo que hay Borges y Talabo y todo, no, pero sí tenía gran influencia sobre este otro escritor, y que debo de decir que es otro escritor que es también bien complejo. Yo acabo de empezar con Borges y, Dios mío santo, hace cuenta que me quiero dar un tiro porque nomás no lo entiendo. Entonces, como que puedo entender en cierto grado, y ahorita que explicas todo esto, la relación de decir por qué Cortázar es también complicado, o sea, por qué Cortázar lo quiso hacer así. Digo que a mi gusto, el cuento de Cortázar que leí estaba todavía más digerible que lo que Borges nos está platicando. O sea, eso, Dios mío santo, no hay comparación ahí, pero sí entiendo, puedo entender esta corriente del por qué Cortázar actuó así. Digo, para quien ha tenido chance de leer a Borges, tampoco es una literatura pues fácil de digerir. O sea, sí también te demanda mucho.
Sí, sí, tienes que estar, o sea, te demanda un estado de concentración total. Borges también es buenísimo. De hecho, adivina quién fue el primero en publicar a Cortázar en una revista.
Borges.
Fue Borges, exactamente, fue okay. Borges. No recuerdo si fue Casa Tomada, el cuento, o Continuidad de los Parques, el cuento que le publicó en esta revista de la cual Borges estaba a cargo. Pero sí, fue Borges, dice, uno de mis más grandes orgullos fue que yo fui el primero en publicar a Cortázar en una revista de esta circulación.
Oh, sí lo leí, cierto. Sí, es cierto. Ajá.
Entonces sí, sí había una especie ahí de admiración mutua. Y sí, Borges es complejo. Es buenísimo sí. También. Borges es casi ciencia ficción, se mete ahí con casi que mecánica cuántica en algunos de sus textos. Ficciones, el libro de ficciones de Borges es pues, también me voló la cabeza en ese entonces. Buenísimo.
Fíjate, hablando de Borges, yo empecé con poesía completa. Ajá. Pero, ay, no, yo reitero, me quería dar un tiro en la cabeza.
Mira, pero, ay, no. Ya que estamos en esas, de Borges recomiendo El jardín de los senderos que se bifurcan.
Ok, a ver, lo voy a anotar.
Eso es buenísimo. Y
para empezar, dices.
No sé si para empezar, pero sí. Es
de lo menos complejo, quizá.
Sí, probablemente. O sea, cuando lo terminas también te vuela la cabeza de que, ah, wow, está chido.
Ok. Anotado. Digo, creo que a lo mejor van a decir, ay, ¿qué tiene que ver Borges con Julio Cortázar? Pero no, o sea, sí, esta relación, esta manera de cómo están en cierto, como lo acabas de decir, esa admiración uh-huh. mutua que se tenían. Y como dato curioso, y también yo insisto en que pueden meterse a YouTube, también de Borges hay uno que otro video de alguna entrevista o algo, uh-huh. hasta la manera en cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven sus facciones, no sé, hasta tienen un cierto parecido que dices, pues sí, sí andaban como por ahí de en el mismo camino. Uh-huh.
Sí.
O sea, chéquenlo, no me crean. O sea, vayan a YouTube y pongan entrevistas de Julio Cortázar y de Borges. Tenían hasta cierto parecido, ciertos aires. Digo, Borges era más grande que Cortázar, pero como quiera, ahí tienen ciertos aires. Ustedes ahí me van a contar, ahí pueden verlo en YouTube. Hay muchos, muchos videos al respecto.
Sí, nada más último comentario. Dicen que Borges no tuvo tanta, bueno, o sea, no que haya tenido tanta resonancia en ese entonces, obviamente sí la tenía, es un grandísimo escritor, pero le reclamaban a Borges que no tenía, digamos, el activismo político que en su momento tuvo Cortázar. Dicen que incluso, lo leí en alguna parte, la verdad no recuerdo dónde, pero dicen que no le dieron el Nobel a Borges porque tenía afinidad con las dictaduras políticas de entonces. Creo que recibió un premio de, no sé si de Pinochet o de, no recuerdo de quién, pero de un dictador. Entonces, hasta el día de hoy es como criticado por eso, Jorge Luis Borges. En cambio, Cortázar, pues sí escribió activamente sobre su identidad política y su activismo político y demás. Entonces, pues bueno, es una historia, es parte de la historia de los personajes. En este caso, Borges como figura literaria, que también pues era del boom, ¿no? También era del boom.
Se me hace Borges fue un poquito antes del boom. Cuando sale esto del boom, él uh-huh. hace cuenta que ya estaba, pero no
sí,
lo toma
razón.
Parte de...
Tiene razón, porque sí. Fue, creo que en los 40s que él empezó a figurar. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que Borges vivió más que Cortázar, entonces por eso suelo ponerlos como en la misma generación.
Ah, no te culpo. A mí también me llega a pasar, y hay gente que tiene a Borges en el boom, porque sí, o sea, viene esta mezcla de quién fue primero, quién estuvo después, pero primero publicó uno, pero uno nació antes. Entonces sí hay este como... pues mezcla, pero se supone que no, haz de cuenta que el inicio del boom estaba Borges, pero ya en sí cuando es toda esta parte uh-huh. Pues no, uh-huh. ya es los más sonados que Carlos Fuentes, que García Márquez, sí. que Cortázar, que Vargas Llosa, se me hace que son así como los cuatro más
sí, sonados. los cuatro, pero hay más sobre todo escritoras. Estaba muy chido el capítulo que grabaron de de mujeres del boom, porque sí, incluso, bueno, ya sé que nos estamos desviando un poquito, pero dicen que en realidad fue Elena Garro la precursora del realismo mágico y no García Márquez. Ahí nomás lo pongo sobre la mesa.
No, hombre, pues si a esas vamos, ¿quién empezó el boom? No, ahorita no salimos de aquí.
Claro, exacto.
Sí, está muy interesante eso. Digo, para quienes también tengan curiosidad sobre esto, tenemos un episodio en el podcast donde tenía yo de invitada a la chava de la cuenta de Leamos un Poco, buenísima cuenta, la recomiendo. Y hablábamos esto justamente del boom latinoamericano, cómo Carmen Balcés era la editora de ese tiempo en España, y de hecho ella dice, oye, pues estos escritores son muy buenos, déjame yo los junto y yo voy a hacer que crezcan. Entonces, gracias a ella, empieza a haber esta, digamos, que amistad con García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, se conocen, ella los empieza a animar y empieza a publicar sus relatos en distintas editoriales, que cabe recalcar que no eran editoriales reconocidas, sino que los quiso poner en editoriales distintas para que también pudieran ser sonadas y hubiera una gran diversidad en cuanto a la publicación de las obras. Entonces, también lo pongo sobre la mesa, es algo que casi no se conoce, pero pues yo creo que entra también ahorita que lo estamos platicando, porque al fin y al cabo ahí también tuvo mucho que ver Cortázar, o sea, también fue relevante en ese momento. Pero pues bueno, son cosas que ahí pueden escuchar en el episodio que platicamos sobre esto. De hecho, también hablamos de Elena Garro, su relación que tenía con Octavio Paz.
Sí.
Y bueno, ahí cuando gusten está el episodio, y también tenemos varios contenidos en nuestras redes sociales, por si también quieren ir a darle una checada.
Sí, buenísimo, es buenísimo. Yo también se los recomiendo.
Gracias. Oye, Mau, y si quieres, como para ir cerrando.
Sí.
Lo dejo a tu criterio, porque ya ahorita nos diste muchas recomendaciones sobre obras o cuentos de Cortázar. Entonces, sí. No sé si quieres ahorita que cerremos platicando sobre su vida, sus últimos años, o quieres que cerremos con el cuento que nos querías desde un inicio platicar. Lo dejo a tu elección.
Me tomó 3 minutos, si quieres, hablando de por qué a mí me gustan más los cuentos de Cortázar. Les recomiendo un par de cuentos y en 2 minutos leemos el último, el cuento este de Continuidad de los Parques.
Perfecto, te llevo el tiempo de los 3 minutos. Ah, vale. No, no te creas. Sí, sí, sí. No te creas, dale.
Sobre los cuentos de Cortázar, a ver, ¿por qué valen la pena? ¿Qué tienen de especial? Él decía así, bien fácil, bien directo, él decía, los cuentos se ganan por knockout. Tienen que ser fulminantes, o sea, te tienen que dejar así fulminado sobre la lona. Y él hace esto. A mí me encantan esos cuentos porque pues tienen este plot twist al final que te dejan noqueado o que te dejan fulminado, ¿no? Okay. Ahorita les doy algunas de estas recomendaciones, pero eso es lo que me gusta de sus cuentos. Por ahí hay una sección del libro de cuentos que se llama Historia de Cronopios y de Famas, ahorita hablamos de eso, porque que se llama Manual de Instrucciones. Él decía que vivimos de esperanzas, pero no sabemos ni lo que esperamos. La felicidad es uno de los juegos de la ilusión. Y en este manual de instrucciones, pues te da literalmente instrucciones para subir las escaleras, instrucciones para llorar de la forma correcta, instrucciones para darle cuerda al reloj, etcétera, etcétera, que se vuelve un poquito surrealista, pero es como una mirada extraña a estas rutinas que nosotros hacemos como casi que reflejo del cerebro de manera cotidiana. O sea, ¿quién necesita instrucciones para subir las escaleras, ¿no? ¿Quién necesita instrucciones para llorar de la forma correcta, de la forma que se debe de llorar? Entonces, pues es en ese sentido muy, muy interesante. Se la recomiendo, ese manual de instrucciones. Después, quiero hablar también un poquito de los Cronopios, la historia de Cronopios, Famas y Esperanzas. Esto es también muy, muy característico de Cortázar. Los Cronopios y las Famas y las Esperanzas son personajes, son un tipo de personajes, son arquetipos de personas. Por ejemplo, los Cronopios son estos como figuritas que en sus cuentos que son como muy románticos, o sea, muy rebeldes, súper emocionales, son nobles pero irracionales, son soñadores, idealistas, muy desordenados y que por lo general tienen una personalidad, digamos, antisocial y gustan de la belleza que hay en los detalles simples. Las famas, por el contrario, son la antítesis de los cronopios. Dicen que pues, se caracterizan por ser como muy metódicos, muy dados a las convenciones y que tienen puestos, o sea, digamos, profesiones como banqueros o altos ejecutivos o gerentes o políticos. Entonces, como que son contrarios, son, digamos, muy metódicos. Y las esperanzas, que son una mezcla de ambos, son como personajes intermedios. Salen menos a menudo en sus relatos y, por lo general, suelen ser aburridos, no toman riesgos como si lo hacen los cronopios. Es decir, estos están a merced de los cronopios y las famas. Y los cuentitos en los cuales usa cronopios y famas son de verdad entrañables. Por ahí también vi en internet una comparación que me gustó muchísimo, porque dicen que para imaginarnos un cronopio, ¿qué sería un cronopio? Todos hemos visto Bob Esponja, ¿verdad? Entonces, un cronopio sería Bob Esponja. Un fama sería Calamardo y una esperanza sería Patricio. Eso nos dice, a ver, hay tres tipos de personas en general, al menos en sus cuentos, y se retrata muy bien en estos tres personajes de Bob Esponja. Me gustó muchísimo esa comparación. Cortázar explica el origen de cada uno de estos personajes. Lo pueden encontrar en YouTube, le ponen a ver cronopios, ¿qué son? Cortázar, y les va a salir, ¿no? Después, pues bueno, tiene otras colecciones de cuentos que son Final del Juego, Bestiario, Todos los Fuegos, El Fuego, Queremos Tanto a Glenda, Las Armas Secretas, y todos son buenísimos, de verdad, no tienen ningún desperdicio. También tienen varios libritos de ensayos de textos y reflexiones, que son microrelatos, microensayos, que de pronto se alternan con dibujos, fotografías, poemas también de él, que no era lo más recurrente de él, pero sí también tenía poemas. Que son reflexiones bellísimas, bellísimas, sí, y también entrañables, y su efecto es duradero, o sea, te dejan pensando toda la semana. Los que yo tengo, bueno, los que yo he tenido oportunidad de leer son La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es una yuxtaposición del libro de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 Días, pero al revés, La Vuelta al Día en 80 Mundos, y Último Round, volumen 1 y volumen 2, que también son buenísimos, tienen estas colecciones. Si quieren leer a Cortázar, ¿con qué empiezan? Yo recomiendo 5 cuentos. Obviamente, Continuidad de los Parques, que si Carla nos lo permite, lo podemos leer. La Noche Boca Arriba, que está en Final del Juego, en la colección de cuentos Final del Juego. Casa Tomada, que está en Bestiario. Cartas a una Señorita en París, que también está en Bestiario. Y La Autopista del Sur, de la colección de cuentos Todos los Fuegos, El Fuego. Pero si quieres leer textos más cortos, de una cuartilla y media o menos, les recomiendo los siguientes: El Discurso del Oso, Aplastamiento de las Gotas, Instrucciones para Subir las Escaleras, Correos y Telecomunicaciones e Instrucciones para Llorar. Esas son mis recomendaciones como para empezar a leer a Cortázar. Cortázar creo que muere por ahí no recuerdo si el 82, 83... muchos dicen que murió de leucemia, otros dicen que murió del VIH por una transfusión de sangre que le hicieron en un hospital, creo que por allá del sur de Francia. Pero pues sí, desafortunadamente murió demasiado pronto, y antes incluso que Borges, pero pues su literatura nos persigue hasta hoy y sigue siendo igual de relevante que lo era hace 40, 50 años.
Pues la verdad te agradecemos muchísimo, Mauricio, porque nos acabas de dar una gama muy amplia sobre por dónde podemos empezar a leer a ya te iba yo a decir a Borges, ya que lo dijiste, a Julio Cortázar. La verdad es que yo personalmente les diría a las personas que nos están escuchando, hagan caso de lo que Mauricio les dice. Yo leí el de Continuidad de los Parques porque Mauricio me lo recomendó, y se los juro que cumple el propósito de que la cabeza te vuela al final del cuento. O sea, son solo 2 cuartillas. Claro que lo podemos leer, Mauricio, sabes que sí, con toda la confianza, pero sí, sigan las recomendaciones de Mauricio, o sea, me consta por carne propia que son muy buenas y pues creo que sirven si quieren entrar a este mundo de Cortázar. Aclaro, si alguien quiere empezar por Rayuela y le logra entender a la primera, por favor háganoslo saber, mándenos un mensaje, publíquenlo en alguno de los posts, eso estaría súper interesante, pero si no, creo que tenemos esta gama de cuentitos. Mauricio, no sé si quieras contarnos algo más o quieres que pasemos al cuento.
Sí, cerramos con el cuento mejor. Cuartilla y media nada más, se los juro que les va a gustar. Es que me gusta mucho leerlo en voz alta y agarro cada oportunidad que tengo para hacerlo, así que...
Es pues tu momento. Hacerlo.
Así es.
Dale, Mauricio.
Bueno, pues empezamos. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo alelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura del otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subía los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela.
Te estaba escuchando y yo sentí que lo estaba leyendo, y me estaba acordando cuando yo lo leí, y justo cuando llegaste al final de que estaba leyendo la novela, te juro que mi cabeza fue la... literalmente fue la impresión de... explotó. Y cuando entonces te escucho, yo me volví a sentir así. Así es una cosa bien rara.
Sí.
Pero pasa, o sea...
Sí, o sea, te deja noqueado, noqueada, ¿no? Fulminante, es fulminante.
Sí, porque yo cuando empezaba a escuchar que... Bueno, a leer, ya que lo leí, de que no, que si el puñal y que si no sé qué, yo ya me hacía la mujer muerta y luego que si el perro y que si el mayordomo y que no sé qué, y luego al final... No, es que lo estaba leyendo y yo, no puede ser, no puede ser. Cortázar cumple su objetivo de que al final el cuento sea fulminante. O sea, sí. Dios.
Sí, sí, totalmente. El tema acá es que la persona, este personaje está leyendo el libro y lo que está leyendo en el libro se convierte en realidad y resulta que él va a ser la víctima. Entonces, te deja pensando, pero igual y es una coincidencia que también el personaje del libro llegara hasta acá y hubiera un terciopelo verde y estuviera una persona leyendo la novela, o igual y no. Entonces hay ahí una transgresión de la realidad en cierta forma y pues es fantástico porque no sabes si es verdad o si no y te deja con la duda y pues te vuela la cabeza. A mí la primera vez que lo leí fue como que nada, no puede ser, y lo volví a leer. Y desde ahí, o sea, ese cuantito fue lo que me llevó a ver quién es este Cortázar, y empecé a leer más y más y más, luego leí Rayuela, y pues ya ahorita leo otro tipo de cosas, y de repente sí regreso a Cortázar, pero fue como, para mí fue la puerta a la literatura.
Pues la verdad que padre, Mauricio, que hayas entrado al mundo de la literatura por uno de los más grandes y complejos autores que han habido, y sobre todo que nos los puedas compartir, que nos los hayas compartido, recomendado. La verdad creo que es de muchísimo valor. Todas las personas que nos estén escuchando, ya saben, cualquier situación pueden escribirle a Mau, ahorita todas sus redes sociales, ¿no?
Sí.
Pero sí, la verdad es que ya con esto me voy a animar a leer más de Cortázar. Lo prometo. Voy a leer más a Cortázar.
Sí, empieza con Final del Juego, con ese librito de cuentos, con ese. Es buenísimo. O sea, todos los cuentos son así como este, con un final fulminante.
Sí. Y bueno, finalmente yo, con lo que hoy me quedo de esta plática, Mau, después de todo lo que sí, que Cortázar escribió difícil, sí, que no sé qué, me quedo con esa sensación de decir, oye, pero Cortázar hizo lo que quiso. ¿En qué aspecto? Logró lo que buscaba con sus escritos, creo que salió de lo convencional, creo que fue una persona que buscó más allá y que no fue una persona conformista. O sea, creo que aparte de su literatura, Cortázar nos puede dejar muchas enseñanzas como persona, y también por videos que he visto de él, donde se graba y platica y cuenta. La verdad es que es un personaje muy interesante, yo me quedo con eso, como el buscar más allá de, el buscar esa forma de decir, oye, pero pues también puedo jugar de esta forma, ¿no? Y sale Rayuela, sí. O sea, creo que es un personaje que podemos aprender muchísimo. Aparte de su literatura, yo también invito a la gente que está aquí con nosotros, que busquemos esa parte, que nos interesemos porque hay algo más, que pues también tratemos de salir de lo convencional en este tiempo donde todo es redes sociales y todos son memes y todo es reggaetón, pero también puede haber otras cosas muy padres. Entonces, pues yo hoy me quedo con eso, Mau, que quedé fulminada. O sea, tú no eres Cortázar, pero haz de cuenta que yo creo que leíste mucho, que yo me sentí así fulminada después de esta plática.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Carla, por invitarme. La verdad es que, como les decía al principio, soy un lector amateur, o sea, no soy el experto ni nada. Pero muchas gracias por invitarme y a todos y todas quienes se quedaron hasta el final para escuchar el cuentito.
No, hombre, gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues muchísimas gracias a todas las personas como tú dices, las que se quedaron hasta el final escuchándonos. Ahí nos platican por redes sociales, vamos a estar subiendo contenido, también pueden mandarnos mensaje a la página. Siempre me gusta ponerme a platicar con ustedes, entonces ahí les puedo estar respondiendo. Y sobre todo, ¿qué les dejó este episodio? ¿Qué les dejó Cortázar y qué les dejó también su obra? Yo creo que hay de mucho de dónde. Entonces, pues, ahí nos vemos por comentarios, por mensajes y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Mau.
Gracias a ti y hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.